Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Jesús, palabra, significa Dios salva. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo y con toda la raza humana, llevarnos a su presencia y un día darnos la corona de la victoria, que es el cielo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. He estado como que un poco maluco últimamente. Me caí, bueno, y por la gracia de Dios me hicieron una cirugía en el hombro izquierdo y después de eso, pues, tuve una serie de conflictos, incluyendo una inyección que me pusieron contra la influenza y, bueno, eso me mató. No podía ni siquiera, pues, tener facultad sobre mis piernas. Pero por la gracia de Dios estoy con ustedes de nuevo y es una alegría, un júbilo, de verdad que sí, poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En estos momentos, hoy día, pues miércoles de ceniza, un día muy especial. Antes de comenzar con nada más en este programa, les invito para que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos pongamos en oración, sabiendo que cuando dos o más están unidos en el nombre del Señor Jesús, Él promete estar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Gracias por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por protegernos, Señor. Gracias porque en ti encontramos amparo, esperanza y vida nueva, Señor. Gracias, Señor, por este momento en que me uno a mis hermanos para compartir tu palabra, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida, que da esperanza, palabra que salva. Toca, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Ese corazón que a veces está un poco afligido, ese corazón que a veces está un poco desorientado a consecuencia de problemas o situaciones, tentaciones, tantas cosas, Señor. Danos, oh Dios, un corazón nuevo. Danos, Padre Santo, el mismo corazón de María Santísima. Que podamos estar en todo momento conscientes y seguros de que eres tú quien nos llevas en tus manos santas y poderosas. Y que a pesar de los infortunios de la vida, a pesar de las dificultades que podamos experimentar, tú, Señor, nunca nos vas a dejar de tu santa mano. Eso sentía María, estoy completamente seguro, hermanos. Particularmente en su momento en que miraba a su hijo colgando de un madero. ¿Qué habrá sentido ella? Mi hijo, que es el perfecto, mi hijo, que es el puro, mi hijo, que es Dios. Y sin embargo, por amor a la humanidad, que lo ha rechazado, que lo ha vituperado, que lo ha olvidado, sigue dándose en un momento eterno a todos nosotros por amor. Eso es amor de verdad, hermanos, eso es amor puro. Y María Santísima seguro que se une al dolor de su Hijo. Pero también al mismo tiempo para dejarnos saber que no estamos solos. Que si bien es cierto que tenemos al Rey y Señor de la vida, que es Jesús, con nosotros, tenemos también el amor de una madre que nunca falla. El amor de una madre que nunca se cansa de esperar a que su Hijo regrese. A que podamos comenzar una vida nueva junto a ella y sobre todo unidos a ese que nos da la vida y que nos da la victoria, que es Jesús el Señor. Toca, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, llénalo, Señor, de la plenitud de tu divino amor. Toca el corazón de cada uno de tus hijas, Señor. Por muy difícil que sea su día en el día de hoy, hay victoria. Porque a medida que ponemos nuestra confianza en ti, nos damos cuenta, como decía San Pablo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito seas, Señor, alabado seas. Y que estemos conscientes que esta vida es transitoria. Aquí estamos de paso. Por eso el Señor nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Porque este no es el fin de nuestra vida. Esta vida no es el fin de nuestro mundo. Hay un mundo más hermoso, más grande, más poderoso, más auténticamente bello que nos espera. Y eso lo sabemos por la misma palabra de Jesús, la promesa de Jesús, quien nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, El que cree en mí, el que pone su confianza en mí, el que opta por ponerme a mí, dice el Señor, como prioridad en su vida, ese no morirá, no morirá, ese vivirá para siempre. Quiero recordar en este día a un hermano de aquí de WTN que pasó a la presencia de Dios, su nombre es Mark. Así que le pido, si es posible, que ustedes tengan oportunidad, que le den una oración por él y por su familia, para que podamos un día todos juntos alabar y bendecir ese que nos ha dado vida y vida en abundancia, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman para pedir oración. Qué bueno, qué alegría. ¿Por qué? Porque nos sentimos dichosos de poder compartir con ustedes una oración, una plegaria, en el nombre de ustedes y para gloria de Dios. María Miller de Illinois pide por su esposo, Tomás, que el Señor le bendiga abundancia y que pues él pueda estar perfectamente transformado en el poder del amor de Dios. Y tú también, María, bendito sea Dios. Anónimo de Miami, Florida, pide por su esposa que murió. Lo sentimos muchísimo, pero sabemos y creemos firmemente que la muerte no es el fin, que es el principio de la vida que Jesús nos ha prometido. Que el Señor la bendiga a ella con la corona de los santos, que es el cielo, y a ti te bendiga con la certeza de que tu amada esposa está en las mejores manos, las manos de Jesús. Anónima pide oración por la sanación física y mental de Gloria y además por su familia. Muchas bendiciones para todos ustedes, particularmente por Gloria. Que el Señor la bendiga hoy y siempre. Rodolfo Morera, de Barbosa, Costa Rica, provincia de Alajuela, ciudad de Grecia, dice que bendición saludarlo, Padre Pedro Núñez, y mucha bendición para ustedes también. Dice, siempre observo sus enseñanzas por EWTN. Muy agradecido. Y si por favor, pues llegan la noticia, que otras personas también puedan ser parte de esta familia, de personas que se unen para escuchar la palabra de Dios a través de este programa. Ramona Arias pide oración por ella, quien se encuentra deprimida y triste. Ramona, acuérdese, usted tiene el poder para levantarse de sus depresiones, de sus caídas. Y sobre todo enfocándose en ese que nos dice, no te dejaré huérfano, no te dejaré huérfano. Estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga y que el Señor llene tu corazón del gozo, María Santísima, quien puede decir, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales y los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, y ojalá que así lo hagan si no se han suscrito todavía, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era el antiguo Twitter, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y pues estamos también en Instagram y en YouTube. Comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros a través de ese medio, vayan por favor a arroba el Padre Pedro Núñez, arroba el Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de compartir con ustedes. El tema de hoy, si lo pensaba mucho, es un tema como que un poco escabroso, ¿no es cierto? Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Precisamente eso. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Por qué? Porque la vida aquí es pasajera. Nadie se queda de semilla, ¿verdad? A veces pensamos que pues voy a vivir mucho tiempo, voy a disfrutar, voy a hacer lo que yo quiero. Pues yo no sé si eso cabe dentro de la posibilidad de lo que Dios permite. Tal vez sí, tal vez no, yo no sé, porque cada caso es diferente. Pero sí les puedo asegurar que pasamos muy poco tiempo buscando de Dios. Muy poco tiempo tú pasas buscando de Dios. No importa cuánto tiempo pases, escucha, por favor. porque la vida pasa y se termina el espectáculo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas al teléfono? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Me llama mucho la atención una historia que cuenta Jesús acerca de un hombre muy rico que tenía muchos graneros, ¿sí? Era un campesino, pero un campesino pues adinerado. Y el caso es que produce tanto la tierra aquel año que era demasiado el grano que tenía. Diferentes cosas, me imagino yo, que había cultivado. Ya no había espacio para meter las semillas, los granos, en todos los graneros que tenía disponible. ¿Y qué dice? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derrumbar todos estos graneros y voy a construir nuevos y más grandes. ¿Para qué? Para que pueda meter todo ese grano y pueda pasar tiempo sin preocuparme de nada y ser feliz. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 23. Y dice la palabra de Dios, pobre loco, decía el Señor en su corazón, estás mal. Esa misma noche se te va a reclamar tu vida. ¿Y entonces qué? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos momentos de penuria, tantas situaciones difíciles, tantas preocupaciones, ¿y para qué? Si aquella noche su alma iba a ser reclamada. Todos tenemos un momento de llegada, hermanos, y todos tenemos un momento de partida. Eso no quiere decir que el hombre fue castigado por no atender lo más importante de la vida del ser humano, que es unión con Dios, unión con Cristo Jesús. Pero todos vamos a partir. Y como bien dice la palabra de Dios, somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Aquí nadie se queda de semilla. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para poner a Dios como centro y Señor de tu vida, para que cuando llegue tu momento tú puedas decir, Señor, todo tuyo, todo tuyo? Yo quiero estar contigo. Yo quiero alabarte y bendecirte y glorificarte. Yo quiero llenarme de tu presencia. Yo quiero tener el gozo, Señor, que se siente cuando uno realmente está total y completamente satisfecho. Y total y completamente satisfecho vamos a estar únicamente cuando estemos llenos de Dios en su presencia. No pierdas la oportunidad, hermano, de acercarte más a Dios, de tomar tiempo para estar con Dios. No pierdas la oportunidad, hermana, de decir, este tiempo va a ser para Dios. No importa lo que pase a mi alrededor, este tiempo va a ser para Dios. Voy a procurar conocer más a Dios, más profundamente. Lo que estás haciendo viendo este programa, te felicito, porque esto es parte del entrenamiento para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero al mismo tiempo, que esto no sea lo único, que tu alma siga deseando de Dios, que siga sedienta de Dios, que siga hambrienta de la palabra de Dios, sabiendo que el que tiene a Dios, al fin y al cabo lo tiene todo y nada le falta. Y llegará el momento en que tú también te convertirás en polvo, como yo también. Pero el alma vivirá para siempre. Y qué hermoso poder decir, Señor, misión cumplida. Te amé, te busqué, te puse como prioridad en mi vida. Ahora, Señor, dame el galardón, dame la corona de la victoria, que es el cielo. Hermanas y hermanos, muchísimas bendiciones para todos ustedes. En este tiempo en que nos preparamos para el Domingo de Resurrección, en este tiempo de Cuaresma, luchen, de verdad, luchen con todas las armas que Dios les da. Vayan a misa regularmente. Si es posible, tomen tiempo para estar con el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Hay capillas prácticamente en muchas de las iglesias católicas a lo largo del mundo entero. Tomen tiempo para estar con Dios. Tomen tiempo para descansar en las manos santas y poderosas de Dios. Tomen tiempo para hacer obras de caridad. A veces somos un poco exigentes con nuestra economía, ¿no es cierto? Y pensamos que, bueno, pues que cada cual se las arregle como cada cual puede. Pero sin embargo, Dios no quiere eso. El bien es cierto que el Señor nos dice que lo que hagamos con el más pequeño, lo vamos a hacer por Él. Entonces, esas tres cosas, ¿verdad? El buscar de Dios, el tomar tiempo para llenarnos de Dios y el tomar tiempo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Que el Señor nos bendiga y que este tiempo de cuaresma sea un tiempo de renovación espiritual, de cambio rotundo de vida, a medida que el Señor Espíritu Santo nos acerca más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes en este su programa, segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica. Adelante, por favor.
Al Padre Pedro, por el bautismo de Jesús, cuando lo llevaron al templo. Que si no fue cuando eso que lo bautizaron, o fue también cuando Juan, él fue a donde Juan.
Muchísimas gracias. Su nombre es Gabriel, tengo en pantalla, me parece, sí. Gabriel, muchísimas gracias por su pregunta, muy interesante. Son dos momentos diferentes. Era costumbre de los israelitas presentar a su hijo, sobre todo el primogénito, al Señor, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por ese regalo grande, maravilloso, poderoso que es la vida de un hijo. Y eso es diferente al bautismo del Señor. El Señor se bautiza ya cuando es adulto y va a comenzar su ministerio público. Entonces, por ejemplo, aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Y por qué en el Jordán? Porque es el lugar donde había realmente más agua, agua potable, agua corriente, en la mayor parte del territorio israelita. Israel tiene un 64% de sequedad, es desierto prácticamente. Entonces, el agua es símbolo de vida nueva. Para los israelitas el agua es símbolo de vida nueva. Y Jesús quiere comenzar su ministerio público siendo bautizado. Pero la pregunta es, ¿Juan Bautista qué hacía? ¿A quién bautizaba? Bautizaba a aquellos que habían pecado y que se arrepentían públicamente de sus pecados. El bautismo de que daba Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y por eso es que Juan le dice, pues, ¿quién soy yo para que tú vengas a mí para que yo te bautice? Yo sería el que debería ir a ti para que tú me bautices. La palabra bautismo significa sumersión, ¿sí? Para los hermanos evangélicos, protestantes, muchos de ellos, pues el bautismo significa hundirse en las aguas. Para nosotros los católicos no es necesario. ¿Por qué? Porque es un símbolo. ¿Y qué significa ese símbolo? Que me voy a sumergir en las aguas de la misericordia de Dios para salir de nuevo y comenzar una vida nueva. El bautismo, ¿qué hace? El bautismo me quita el pecado original. El bautismo me hace uno con Jesús y con su iglesia. Y el bautismo me da la gracia santificante para poder caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para mí hasta que llegue a su presencia y reciba la corona de los santos, que es el cielo. Jesús no tenía por qué bautizarse, pero sin embargo lo hace como para dar ejemplo de lo que Él quiere de nosotros. Hay personas que dicen, no, pero hay que bautizarse cuando la persona ya es mayor de edad. No, no. ¿Por qué? Porque hay muchos instantes en el Nuevo Testamento particularmente en que los niños eran bautizados también, toda la familia era bautizada. Entonces, ¿por qué? Porque desde el momento en que somos bautizados recibimos la vida de Dios, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo para poder caminar en la victoria a los hijos de Dios. Lo importante es aplicar lo que hemos recibido. Es decir, comenzar a vivir esa vida nueva que recibimos en el bautismo. Ya el hombre viejo queda atrás, el pecado queda atrás. Y la idea es que con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios en nosotros y a través de nosotros podamos comenzar a caminar en santidad. ¿Y qué significa caminar en santidad? Caminar a imagen y semejanza de Jesús, hacer lo que hizo Jesús, hablar como Jesús, predicar como Jesús en lo que podamos y sobre todo preocuparnos por el bienestar del otro, como lo hizo Jesús, que lo dio todo hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario. Nuestra situación no más probable no sería tan drástica, aunque hay muchos que mueren por la fe en Cristo Jesús, pero por lo menos el compartir nuestra vida con otros para que ellos tengan un acercamiento a través de nuestro testimonio de vida cristiano a la presencia de Dios. Ojalá que así lo podamos hacer. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu pregunta. Muy agradecido. Tenemos un correo electrónico en estos momentos, así que adelante, por favor.
Buenos días, Padre Pedro. Tengo una duda. Me casé por lo civil, pero mi esposo no está conmigo por motivos de inmigración. Pregunta, ¿puedo confesarme y comulgar? Padre, confío en Dios, me dé una respuesta pronto. Deseo tanto poder confesarme y comulgar. Gracias por su atención. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por siempre permanecer fiel a la iglesia. Dios lo bendiga siempre y nuestra Madre Santísima lo proteja. Erika.
Erika, muchísimas gracias. La pregunta que tengo en mi cabeza es, ¿y por qué Erika no se casó por la iglesia? Hay muchos hermanos que son excelentes personas que buscan de Dios, pero no se casan por la iglesia. Y yo creo que una de las razones por la cual no se casan por la iglesia es comodidad. Es más fácil. Nos casamos por lo civil y punto. Es decir, no tenemos que gastar mucho dinero y cualquier cosa que pase, pues ahí siempre puede haber un divorcio y comenzar de nuevo. Es una actitud negativa. ¿Por qué? Porque vamos al matrimonio pensando que nos vamos a divorciar, que el matrimonio va a fracasar y que para qué casarnos por la iglesia si al fin y al cabo tanta gente se divorcia, nosotros podemos ser uno de ellos, ¿no? Eso está totalmente erróneo. Entonces, ¿para qué respirar si al fin y al cabo sabes que en cualquier momento vas a dejar de respirar porque te vas a morir, ¿sí? Entonces, tengamos una mente positiva y confiemos en Dios y sepamos que Dios, pues, todo lo que nos da es porque nos ama. Sencillo como eso. Nos ama al extremo, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el extremo? Infinito, 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 ¿sí? Nos ama así, de esa manera. ¿Puedes comulgar y confesarte? Definitivamente sí, si no estás teniendo relación con nadie, relación íntima, sexual, sí lo puedes hacer. Pero yo te aconsejo que hables con el sacerdote, que le digas al sacerdote lo que está pasando, el hecho de que tu esposo no está contigo y tal vez él quiera hacer algún anuncio, no sé, para dejarle saber a la gente de que tú tienes permiso para comulgar porque tu esposo no está contigo. Ahora, la pregunta es, ¿y cuando tu esposo regrese, qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Erika? Pues mi sugerencia, querida Erika, es que hables con tu esposo de antemano y que ustedes se preparen con el sacerdote para recibir el sacramento del matrimonio. Para que ustedes estén realmente sellados el uno en el otro, en Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Así que este sea un tiempo de preparación para ti y de él también. Tal vez en su comunidad donde él está actualmente, él puede hablar con un sacerdote para él prepararse allá y tú prepararte donde tú estás para que un día puedan unir sus vidas en santo matrimonio para toda la eternidad. Que así sea. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, una pregunta. ¿Por qué usted dijo que el nombre de Dios no se puede tomar en vano, pero se puede jugar a la misa, a celebrar misa? Soy un chico cuadrapléjico. Quisiera ser sacerdote, pero la iglesia no me admite por la discapacidad. Saludos y bendiciones. Nicolás Ávila.
Nicolás, el Señor te bendice. Qué hermoso tu deseo de servir a Dios y de acercarte más a Dios a través de tu vida. Todos tenemos impedimentos en la vida, ¿verdad? El tuyo, pues, es que eres cuadrapléjico, pero todos tenemos en un momento u otro diferentes obstáculos y dificultades que tal vez sean problemas en nuestra relación con Dios y en nuestro deseo de servirle y servirle en otras personas. Acerca de el no jurar su santo nombre en vano, eso se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios, no tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. ¿Qué quiere decir tomar el nombre de Dios en vano? Es decir, una vez conocí a un señor que era, pero constantemente salía de su boca como una fosa pestilenta hablando mal de Dios. Porque Dios es tal cosa, Dios es tal cosa, Dios qué sé yo, y Dios. Ese hombre pobre. Yo era niño, hermanos, y se me salieron las lágrimas, ¿sí? Porque yo decía, ¿cómo una persona puede estar tan llena de basura, tan llena de pudredumbre para hablar de esa manera de Dios? El Dios que nos da todo, el Dios que nos da lo más precioso, lo más hermoso, lo más grande, lo más poderoso que podemos recibir, que es la vida misma de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Y sin embargo, este hombre estaba podrido por dentro. Y yo no pude hacer otra cosa, yo tenía 7 años, 6 años. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas, Qué triste, ¿no? Eso es, pues, un pecado muy serio. ¿Por qué? Porque estás embarrando el nombre de Dios, que es todo puro, todo santo, todo perfecto. En tu caso, realmente, pues, es diferente, porque tú no estás embarrando el nombre de Dios, tú no estás pisoteando el nombre de Dios. Tú quieres, pues, como que celebrar la misa en honor a Dios. Y ahí está la diferencia. Tú quieres como que pretender que estás celebrando la misa para darle gloria a Dios. Entonces, tu actitud es muy buena. Tus disposiciones son muy buenas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y sobre todo me dice mi madre, yo me acuerdo algo así, he pensado mucho sobre eso, que yo también celebraba la Santa Misa, ¿sí? Y le daba la comunión a mis hermanitos. Pues, que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga y que sigas el camino de Jesús y que sepas que lo que estás haciendo está bien hecho. Te felicito y te animo para que Jesucristo más y más sea el dueño de tu vida y de tu familia también. Así sea. Amén. Tenemos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, gracias por su orientación. Mi esposo tenía deudas y prácticamente para salir de todas esas deudas tuvimos que vender todo hasta la casa donde vivimos. Prácticamente nos quedamos sin techo. Yo tengo fe, trabajo por mi cuenta. Él también, pero en el país donde vivo a veces las cosas no son tan fáciles. A veces pienso que Dios se ha olvidado de mí y de mis hijos. Pero tomo el rosario cuando vienen esos pensamientos y siento paz. Ore por mí y mi familia. Carolina Briceño, desde Venezuela.
Carolina, Dios te bendice. Claro que en momentos de vacío, en momentos de soledad, en momentos que pensamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios nos va a decir, estoy más cerca de ti en esos momentos que lo que tú estás de ti mismo. Te tengo grabado en la palma de mi mano. Y aunque las montañas se caigan al suelo y las colinas se derrumben, aunque tenga el problema que tengas, aunque tal parezca que la tempestad no tiene fin y no hay esperanza y tu barca se va a hundir, no se va a hundir si confías plenamente en el Señor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Vamos a leer aquí un momentito. Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios. Jesús está colgando el madero de la cruz. La relación entre Jesús en su naturaleza humana y Dios era prácticamente era indivisible. Sí. Pero sin embargo, llega un momento en la vida de Jesús, el dolor por el cual Él está sufriendo, padeciendo, que dice, da un grito y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así refleja tu vacío, mi vacío, el vacío de todos nosotros. El grito de la humanidad pidiendo socorro, auxilio. En este momento, Señor, me siento que me has abandonado, que me has dejado de la mano, que ya no me amas como antes me amaste. Y qué triste, porque Dios no deja de amar plenamente, totalmente, infinitamente, a ti, a mí y a todos nosotros. ¿Por qué me has abandonado? Pero sin embargo, momentos después, dice la palabra de Dios, que Jesús levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Yo sé que nunca me has abandonado, Señor. Yo sé que siempre has estado conmigo. Y eso es lo que yo quiero para ti, hija. Que a pesar de tus dificultades, a pesar de tus problemas, a pesar de los momentos en que sientes que todo es oscuridad alrededor tuyo y que no hay esperanza, que puedas doblar rodillas, que puedas acercarte al Señor en la Eucaristía, que puedas acercarte al Señor en la confesión, que puedas acercarte al Señor visitando el Santísimo Sacramento del altar, que puedas tomar la decisión más importante de tu vida, Señor, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque parezca que todo está oscuro y no hay salida, voy a confiar en ti y voy a ser como Jesús. Y voy a decirte también: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que Dios te bendiga siempre. Y que pronto puedas salir de esta encrucijada en que te encuentras y puedas proclamar victoria en nombre de ese que la ha ganado para ti en una cruz en el Calvario. Y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, tenemos una llamada telefónica de Raúl con una pregunta. Raúl, ¿me escuchas?
Quisiera saber por qué a Jesucristo muchas veces lo mencionan como hijo de David, si él no proviene de David, proviene del cielo. Por favor, acláreme esa pregunta que tengo.
Claro, Raúl.
Que le dicen hijo de David, no es hijo de David Jesucristo. Por favor, espero encontrar mi voz en el programa de ustedes, de Pedro, el padre Pedro Núñez. Me llamo Raúl. El apellido es Bosque. Gracias.
Muchísimas gracias, Raúl. Y muy interesante su pregunta. Si Jesús es Dios, entonces no es hijo de David. Pero tú estás hablando de la naturaleza divina de Jesús. Acuérdate que en Jesús hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado, pero si bien es cierto, es Dios, Él es el Verbo encarnado. Quiere decir que toma un cuerpo como el tuyo y como el mío en el vientre de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Entonces, si bien es cierto que Jesús es, en su naturaleza divina, es Dios, en su naturaleza humana, Jesús es un hombre, un ser humano como tú y como yo. Y realmente, en su naturaleza humana, es que podemos decir que Jesús es hijo de David, es decir, de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque María Santísima era de la descendencia de David. Aunque José era de la descendencia de David, pero José no cuenta porque Jesús... porque José simplemente fue el que ayudó en el proceso de la vida del niño y en su, pues, sus primeros años, ¿verdad? La huida a Egipto, el regreso, etc. Pero a través de María Santísima, el niño hace cumplir la promesa del Antiguo Testamento, que de David, que fue tal vez el rey más importante del Antiguo Testamento, va a salir ese que va a dominar el mundo, que va a llevar paz al mundo, que va a dar la oportunidad del nuevo comienzo al mundo entero, los que quieren seguirle bien, los que no, pues no. Y su nombre es Jesús. Entonces, en su naturaleza divina, Jesús no es descendiente de David, porque Dios existe desde siempre y para siempre. Pero es una naturaleza humana, ¿sí? Jesús tenía un comienzo histórico y ese comienzo histórico viene de la descendencia del rey David. Espero que esto te pueda ayudar, que Dios te bendiga. Sí, creo que tenemos otro correo electrónico o tenemos alguna pregunta que hacer. Tenemos 2 minutos para el próximo descanso. Vamos a dar el número telefónico en estos momentos para que ustedes nos honren con sus preguntas. Es el 205, ese es el área, 205-271-2924. 205-271-2924. Sus preguntas son más que importantes, sus comentarios y también, pues, en lo que podamos servirles, a la orden. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. De Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, bendición. Estoy en confusión con qué es la asedía. Si es un pecado que el demonio participa, ¿cómo combatirlo? David de Atarigua, Lara, Venezuela.
Pues la asedia, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, es algo peor que la pereza. La pereza. La pereza espiritual es como, ay, no tengo deseos de ir a misa, ay, otro día. Ay, otro día voy a hacer mis oraciones, pero hoy tengo que hacer tal cosa. Eso es pereza. La asedia es cuando ya la persona no quiere hacer nada que tenga que ver con Dios. Es decir, se ha programado de tal manera su mente que cualquier cosa que tenga que ver con Dios es como que un esfuerzo tan exageradamente grande que prefiere no hacerlo. Y conocemos personas así, personas buenas. No estamos hablando de pecadores crudos ni nada por el estilo. Estamos hablando de gente que realmente son gente buena, pero que se han ido por la deriva y han dejado de estar en comunión con Dios. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de estar en comunión con Dios, la vida deja de tener propósito. Vives cada día y cada día sabes que te estás muriendo y llega el momento de tu partida y, ay, Señor, no te tomé en cuenta. Es una realidad. Y no solamente jóvenes hoy día que están tan envueltos en las cosas del mundo, en el buscar felicidad en el mundo, en el buscar placer en el mundo, en el buscar cómo satisfacer mi ego en el mundo en que estoy viviendo, y se olvidan de Dios. Pero los padres también son culpables, porque los padres también se han olvidado de Dios, muchos de ellos. Entonces, en vez de poner cierta disciplina para que la familia como tal se reúna por lo menos 2 o 3 veces a la semana para leer un pasaje bíblico, para compartirlo, para meditarlo en el nivel de cada uno de ellos, pero sin embargo los papás también se han vuelto perezosos y se han vuelto como que, pues, hay otras cosas más importantes que hacer. Y como resultado de eso, la familia se va hundiendo. Porque si la base de esa familia no es Jesucristo, si la roca de esa familia no es Jesucristo, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, y seguido, pues, ¿qué pasa con las tempestades que vienen? Porque van a venir. ¿Qué pasa con las situaciones difíciles que vienen, que van a venir? ¿Qué pasa con los momentos en que uno no sabe para dónde mirar? Porque van a venir. Si no tenemos a Dios como centro, como pilar, como roca de nuestra vida, nos hundimos, hermanos. La casa se desploma. La casa se cae y después vienen los lamentos. Ay, que mi hijo tal cosa, que es un drogadicto. Ay, mi hija tal cosa, que se ha hecho lesbiana. A mi hijo tal cosa. Pero ¿qué clase de entrenamiento le hemos dado a esos hijos? Dice la palabra de Dios en Proverbios: enseñar a tu hijo, a tu hija, el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñale, papá, enséñale, mamá. Y no solamente con palabras, pero con tus acciones. A mí me viene a la mente constantemente aquel momento en que un muchacho entra en la casa de sus padres y ve a su papá de rodillas, orando. Y eso lo conmovió de tal manera, lo marcó de tal manera, que optó por entregarle su vida al Señor para que otros padres y madres pudieran hacer lo mismo. Y ese muchacho llegó a ser Papa de la Iglesia Católica, su nombre, el Papa Juan Pablo II. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija. Sí, hay momentos en que uno quiere hacer algo, pero en los momentos en que uno no quiere hacer algo, en particular en relación a Dios, es el momento de mayor valor que puedes ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque es el momento en que no quieres hacer nada. Entrega ese momento al Señor, ponte de rodilla, ora, e invita a tu familia a orar también. Y vas a ver cómo vas a tener familia cimentada sobre roca, que es Jesucristo, y vas a poder ayudar a otros a hacer lo mismo también. Bendito sea Dios. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, buenas tardes. ¿Me podría orientar, por favor? Soy una persona que digo muchas mentiras. Digo que son piadosas, dado que no hieren a nadie. Miento para no provocar disgustos, como por ejemplo que voy a ir con mi papá, pero voy a la iglesia, o que me preguntan si ya hice algo, o digo que sí y después lo hago. Quisiera saber si son pecado mortal o venial. También quiero que me oriente si una persona se hace inseminación artificial para tener bebé, es pecado mortal, y si Dios lo perdona. Y por último, hace 4 meses a mi papá le dio un infarto cerebral y he estado todos los días con él porque soy la única que no trabaja de mis hermanos. Tuve muchos problemas con mi esposo por estar siempre con mi papá. Estoy haciendo bien al estar con mi papá y descuidar a mi esposo. Gracias, Padre. Lupita.
Lupita, ante todo, somos hijos de la verdad, no de la mentira. Y el problema es que en un momento determinado dices una mentira que es piadosa, supuestamente, y que no hiera a nadie, pero te estás hiriendo a ti misma. Te estás lastimando a ti misma. Estás renunciando a el llamado que Dios tiene para ti, que es vivir la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, por favor, no más mentiras. Dice San Pablo que tú sí sea sí, tú no sea no, el resto es de Satanás. Y Satanás comienza así, ¿verdad? Poquito a poco. Pues esta mentira aquí no hay problema, esta mentira allá no hay problema, pero sí va siendo problema. ¿Por qué? Porque vas edificando una vida basada en la mentira. No hagas eso, porque te va a ir muy mal. Lo segundo es la inseminación artificial. ¿Por qué no esperar en el Señor? Los hijos no son derecho de nadie. Los hijos son un regalo de Dios. Entonces, qué bueno cuando Dios te mande esos hijos, ¿verdad? A ti o a la persona a quien tú te refieres a través de tu pregunta. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa, entre otras cosas, para poder tener éxito en tener un hijo a través de la inseminación artificial? Tú tienes que tener una serie de embriones. ¿Y qué vas a hacer con esos embriones? Porque cada uno de esos embriones es una vida humana. ¿Los vas a matar? ¿Los vas a aniquilar? ¿Los vas a congelar hasta saber Dios cuándo y después deshacerte de ellos? Es decir, cada embrión es un ser humano en potencia. Ahí está todo lo que necesita el ser humano para poder ser un ser humano en su totalidad. La gran diferencia es el tamaño entre ese embrión y tu persona. Esa es la gran diferencia. Y finalmente, en relación a tu papá, te felicito porque has tomado tiempo para cuidarlo, para ayudarlo en su momento de mayor necesidad. Pero, tú estás comprometida con tu esposa. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24? El hombre dejará a su padre y a su madre. Es decir, saldrán del seno de la familia paterna, se unirá a su cónyuge y los dos serán un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el ser humano jamás lo separe. En esos momentos, su papá te está separando de tu esposo. No conscientemente, por supuesto, pero sí lo está haciendo. ¿Qué hacer en esa situación, mija? Es decir, ustedes están casados, ¿para qué? Para los dos llegar a ser un solo ser. Habla con tu esposo. Pregúntale que, cómo podrían ustedes resolver esa situación, ustedes dos juntos, que sea de acuerdo al pensar de los dos. Pero si lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque a ti te conviene, lo quieres, te sientes culpable si no lo haces, etcétera, etcétera, estás lastimando la relación entre ustedes dos y tu esposo no va a aguantar toda la vida. Y si un día decide separarse de ti, entonces vienen las lágrimas y vienen las consecuencias, ¿no? ¿Qué hacer? Hablar con tu esposo y lleguen a acuerdos en que los dos pueden decir, aquí está bien. Tú no tienes que estar todo el tiempo con tu papá. Ustedes se pueden tornar, o si no, pueden buscar a alguien que lo cuide en el tiempo que ustedes no pueden cuidarlo. Pero le estás dando una carga a tu esposo que no es de él, que él no la tiene por qué aceptar. ¿Por qué? Porque, pues, no es el papá de él. Y aunque yo estoy seguro que es un buen hombre porque te deja a ti, pero hay un momento en que ya se va a cansar. Y si después se busca otra y tú estás en el medio, entonces ya vienen los problemas grandes y viene desafortunadamente el rescabramiento del matrimonio y el divorcio. No hagas eso. Por amor de Dios, no hagas eso. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre, queremos leer la Biblia en familia. ¿Por dónde podríamos comenzar y cómo realizarla? Soy Iker de Cusco, Perú. Saludos de parte de toda mi familia.
Muchos saludos para ustedes también, Iker. Que Dios nos bendiga. Pues felicitaciones porque están tratando de acercarse a Dios a través de la lectura de su palabra. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios da vida nueva. La palabra de Dios tiene poder para indicarnos el camino a seguir, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, la palabra hecha carne. Mi recomendación sería, ante todo, ponerse en oración como familia, ¿verdad? ¿Dónde comenzar? Yo no comenzaría en el Antiguo Testamento, definitivamente, porque el Antiguo Testamento, la experiencia del Antiguo Testamento es mucho más lejana que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más accesible, y no solamente intelectualmente, pero también emocionalmente. Comenzaría con uno de los cuatro evangelios. Yo creo que un evangelio que te recomendaría es el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque comienza con el nacimiento de Juan Bautista, el precursor de Jesús, el heraldo de Jesús, el que va a anunciar la venida de Jesús, nuestro Señor. Y continúa después con el nacimiento, primero que todo, con el anuncio del ángel a María, que va a tener bebé. Y después todo el resto, el nacimiento de Jesús, los primeros años de Jesús, su perdida ya en el templo, etc. Y después ya como adulto Jesús, sus enseñanzas, su forma de invitarnos a nosotros a vivir nuestra vida, etc. Y termina con ya dos discípulos de Jesús que iban en camino opuesto a lo sagrado. Iban en camino opuesto al templo. El templo era el lugar sagrado para los judíos. Iban hacia un pueblecito llamado Emaús. E iban cabizbajos, me imagino yo que decepcionados porque Jesús había muerto. Y sin embargo Jesús caminaba con ellos. A veces en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y estamos solos, es cuando Dios camina con nosotros más de cerca. Así que, benditos a Dios, reconocieron a Jesús en el partir del pan, es decir, en la Santa Eucaristía. Y se fueron corriendo de nuevo porque Jesús había desaparecido. Hizo eso para que ellos estuvieran conscientes de que Él no estaba muerto, Él estaba vivo, había resucitado. Se fueron corriendo hacia Jerusalén para avisarle a los demás apóstoles que habían visto al Señor y que el Señor estaba vivo, había resucitado. Y de ahí, pues, comienza ya una nueva etapa que es la evangelización al mundo entero de la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Es un evangelio muy hermoso y pueden pues tomar partes, párrafos del evangelio cada día o cuando ustedes decían reunirse, lo leen dos veces, la primera es para la mente, información, la segunda para el corazón, qué les dice el Señor a ustedes a través de lo que han leído y cómo lo van a poner en práctica. Y después, en la próxima vez que se reúnan, pues comparten cómo han podido no solamente pues, recibir esa palabra, pero cómo lo han puesto en vigencia, cómo lo han puesto en práctica. Así que, ánimo y adelante. Ojalá que algún día me puedan llamar para decirme que han estado estudiando la Santa Biblia. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, vamos a tener, y esto lo hemos pensado mucho, lo hemos orado mucho, y hemos llegado a la conclusión de que sí vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa del 12 al 23 de octubre de este año. Y digo yo que hemos orado mucho, hemos pensado mucho, porque la situación no ha estado muy buena, pero últimamente, bendito sea Dios, ya hay paz y parece que los caminos de paz se hacen más anchos cada día. Así que vamos a caminar en fe, sabiendo que va a ser un viaje espectacular y sobre todo que no hay tanta gente en Tierra Santa en este tiempo. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco o con Denise Orozco al celular 347, es el área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y también pueden comunicarse a la oficina, el número es 800, es el área 800-653-0017. 800-653-0017. Así que espero, si es posible, nos puedan acompañar, va a ser un viaje tremendísimamente espiritual, lleno de la presencia de Dios. Y el que no salga lleno de Jesús, pues déjeme saber, porque necesita usted un poquito más de un corazón renovado en el poder transformador de Cristo Jesús. Todos vamos a salir diferentes, bendito sea Dios. Voy a estar en Houston, en Magnolia, Texas, el sábado 7 de este mes de marzo, que ya llega, celebrando el tercer aniversario del grupo Noches de Adoración, con una prédica y hora santa en la Iglesia San Matías Catholic Church, a partir de las 7 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 832-673-8121. Repito, 832-673-8121. Voy a estar también en Ciudad Juárez, si Dios me lo permite, en México y en El Paso, Texas. Esto va a ser el 21 y el 22 de marzo del 2026 de este año. Para más información, con el título aférrateajesús.org. Aférrateajesús.org es el medio más eficaz para comunicarse con ellos y para recibir información de acuerdo a sus necesidades. Que el Señor bendiga abundancia. Este día por siempre ha sido realmente un gozo para mí estar con ustedes, hermanas y hermanos, en este programa. Conozca primero su fe católica, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y sus seres queridos en este día por siempre. Hasta la próxima. Dios primero.